Está la vicegobernadora Eve Casado otra vez aquí en el estudio. Es un gusto entrevistar a nuestros invitados en vivo, aquí al lado, como en este caso ella siempre está dispuesta, algo que le agradecemos. ¿Qué tal, Eve? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo les va? Hola,
¿probaste el mate?
Muy bueno.
¿Qué punto le das?
No, está un
10. Buena voz. Es el que le gusta la negra. El mate,
claro, además sabes que nos acompaña Amanda la yerba y nos ha traído un par de regalos, claro. Y estamos chochos de la vida.
Ah, pero muy bien, sí, muy bien. Sí, sí. Con bueno, más razón entonces.
No olvidarte.
Gracias por acercarte al estudio. Muy, muy polémica cuando anunciábamos que estaban, dice, bueno, a ver qué título va a tirar. Amor y odio generás evidentemente en la política y no terminarás si vas para adelante. ¿Estás festejando la salida de la Organización Mundial de la Salud?
La verdad que después del papel que hicieron en la pandemia y de las determinaciones que han seguido tomando, porque el año pasado quisieron avanzar sobre las soberanías nacionales firmando un acuerdo. Y creo que no es esa la función de la OMS. Creo que ha perdido el objetivo principal, que es ser un organismo rector, un organismo que da ciertos lineamientos acordes a la salud, pero que por cuestiones, como ha pasado con tantos organismos, por cuestiones ideológicas, han tergiversado su funcionamiento y han generado problemas. O sea, los lineamientos que se bajaron desde la OMS en pandemia, la verdad es que hicieron mucho daño, principalmente a los países más pobres, donde incrementaron la pobreza, hicieron que las enfermedades no transmisibles o las que son prevenibles no se tuvieran en cuenta y generaran después mayores problemas, porque se abocó solo a una enfermedad sin un criterio lógico, sin un criterio que se había seguido durante el resto de las pandemias, durante la historia de la humanidad, se decidió encerrar a los sanos, y eso no ocurría nunca.
Sí, fue el encierro más largo de la humanidad, ¿no?, el que tuvo la Argentina. Eso es cierto. Ahora, no es vinculante la OMS, es decir, con la autonomía de un país, Argentina, como cualquier otro, podría acatar o no, seguir o no los lineamientos de la OMS. ¿Por qué crees vos que es inteligente salirse de la OMS y en todo caso no haber cumplido? Dice, bueno, yo no sigo sus lineamientos, pero sí me mantengo dentro.
Sí, no es vinculante, pero por ejemplo el acuerdo que es del año pasado, que no firmó este gobierno, avanzaba sobre las soberanías nacionales, sobre las decisiones nacionales. Y eso la verdad que me parece una atrocidad. Y además iba dinero a ese organismo. Son 100 millones de dólares anuales, que no es mucho, pero para un país pobre sí es mucho. Uh-huh. Para recibir órdenes que por ahí no van en contra de las políticas de salud del país.
Ajá. Nos quedamos, vos sos médica, sos inmunóloga, ¿sí?
Sí.
Bueno, ¿nos quedamos afuera de programas internacionales de nuevos medicamentos, de programas de vacunas, más allá de que vos no considerás a la vacuna, me parece, todavía como un buen procedimiento? Es decir, ¿nos quedamos afuera de todo eso? ¿Nos caemos del planeta o no?
No, a ver, yo vuelvo a aclarar, yo soy pro vacunas, era anti vacunas truchas, o sea, lo que hicieron con Argentina de ponernos como conejitos de India para la Sputnik y la Sinopharm fue una barbaridad.
Yo era pro Pfizer.
Yo era pro vacunas que tuvieran los estudios completos.
¿No sos antivacuna?
En absoluto. Bueno. Tengo mis hijos con todo el esquema de vacunas completo. Yo tengo todas las vacunas de la cartilla de vacunas. Soy pro vacunas. Lo que no estuve de acuerdo es con la forma que se llevó adelante la vacunación con vacunas donde nos usaron de conejillos de India.
Está, o sea, bien. ¿Alguna vez sugeriste no vacunar? Que no se vacunase la gente.
Que no se vacunase a los niños con Sinopharm, que no tenía ningún tipo de estudios en niños.
Con esa vacuna.
La Pfizer sí, porque con esa se podía vacunar incluso a los chicos inmunosuprimidos. Uh-huh. Con la Sputnik, porque no sabíamos, no teníamos datos.
Ahora,
no habían datos.
Buen día. Más allá que te saludé. Pero digo, ¿cómo haces para revertir esa situación? Porque lo venís diciendo hace ya 4 años, ¿sí? Esto de no soy antivacuna, no soy antivacuna, y a la primera de cambio lo primero que te dicen es antivacuna. Sí, incluso Alfredo, en un discurso medio que dijo, no, bueno, que quiso hacer un chiste y le salió medio raro.
Sí, no, pero antivacuna nunca, o sea, soy pro vacuna. Incluso la inmunología tiene que ver justamente con eso, con la capacidad del cuerpo humano de generar defensas, y una forma de generar defensas es con las vacunas y evitar la enfermedad. Uh-huh. Pero obviamente que las vacunas tienen que tener un proceso de investigación pasando todas las fases y viendo que no generen efectos secundarios, efectos adversos. O sea, vimos con la AstraZeneca que se sacó del mercado porque generaba trombosis, generaba problemas. Y eso también lo avisé en su momento, porque yo venía viendo los estudios que se estaban haciendo, porque de esas sí teníamos estudios. De las otras no teníamos los estudios. Uh-huh. O sea, no teníamos forma de saber si estaban produciendo algún efecto secundario. Uh-huh. Y acá las administraron masivamente y obligatoriamente.
Te preguntaba, volviendo al tema de la OMS, ¿se cae del planeta Argentina porque está fuera y no va a tener acceso a este tipo de medicamentos, no, adelantos
realidad,
científicos, vacunas y demás?
En realidad no es
porque
que...
Porque hay un consorcio, ¿no?
Sí, sí, pero no queda fuera de nada. Nosotros todo eso lo conseguimos a través de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud.
¿Cuál sigue Argentina ahí?
Argentina sigue en la OPS, sigue los lineamientos americanos de salud, de ese organismo no se ha divorciado, y con esas organizaciones que vienen los medicamentos, vienen las vacunas, etcétera.
Montero, ayer el ministro de Salud manifestó una posición diferente a la tuya, ¿la conoces?
Sí, la conozco.
¿Lo has hablado con él?
No he tenido tiempo. Ha sido todo muy rápido.
Ajá. ¿No consensúan ustedes salir a emitir una opinión del gobierno públicamente? ¿O son todas personales?
No, a ver, esto creo que es más personal.
Ajá.
Y también tiene que ver con lo que uno hace cada día, o lo que uno piensa cada día, y también con un convencimiento y una convicción, que esto no lo digo de ahora, o sea, lo vengo diciendo desde la pandemia.
¿Vos
ahora?
¿Vos crees que con ese perfil medio progre que tiene Cornejo piensa igual que vos respecto de la OMS?
Bueno,
pero está más cerca que lo de Montero.
La verdad que no lo he hablado con Alfredo de esto en particular, pero Alfredo escucha argumentos, y escucha argumentos técnicos y científicos, y la verdad que durante la pandemia me escuchó bastante y fue adelante con lo que yo decía.
Ahora, ¿por qué crees que Montero saca ese comunicado donde coincide con vos en un 99%? Porque lo dice, se manejó mal durante la pandemia, se tomaron decisiones que no estaban avaladas o científicamente. Bueno, hace tuvo una descripción, dice, bueno, pero no sé si salirnos.
Sí, no sé. A ver, él es más...
Hay como cierta corrección política.
Claro,
¿no?
Por lo que yo escuché, él sería más proclive a que cambiaran...
Pelearla desde adentro.
Claro, cambiar la estructura de la OMS, cambiar la política de la OMS que se ha llevado adelante los últimos años y pensar desde ese lugar, que también es una opción válida, o sea... ir y tratar de cambiar el organismo, pero como argentinos está lejos de que eso suceda.
Bueno, pero igual se podría no cumplir y listo, ¿no? Es decir, no te va a pasar nada, no te van a sancionar.
Bueno, pero para no cumplir y estar diciendo las huevadas que me dice esto, ¿no? ¿Para qué quiero?
Te vas.
Voy a seguir pagándole todos los años tanta plata, la invierto en otra cosa.
Hay alguien que pone en duda, pero yo no lo sé, por eso te pregunto, el aporte de Argentina a la OMS, ¿son 10 millones de dólares
millones.
O 100 millones de 100 dólares?
100 millones, dijo ayer Caputo.
Ajá.
Dice, no es mucho.
Pero 100 palos es mucho.
Pero, dice, pero se pueden invertir mejor en otras cosas.
Bueno, también ayer Milei avanzó en esto de prohibir el cambio de género para menores de 18 años. Lo hizo por decreto, está modificando una ley, que es la ley de identidad de género. Ahí hay un tema polémico, no se sabe bien si lo podría hacer o no. ¿Estás de acuerdo con eso también? A ver.
Yo creo que llevamos muchos años. Voy a hacer una comparación. Cuando nosotros decidimos construir una casa, ¿qué compramos primero? Los ladrillos, el cemento,
el techo. Te vas acopiando los materiales.
O sea, compras primero lo más importante, ¿sí?
Ajá.
Y cuando tenés eso, ya tenés la casa construida, vas y compras el timbre o el portero de la casa, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo creo que Argentina tiene muchos problemas básicos para resolver. Muchos problemas básicos. Y tenemos una frazada corta donde si tiramos de un lado, o sea, te tapa los pies, te tapa la cabeza, uh-huh, y así estamos todo el tiempo. Y tenemos 7 de cada 10 niños que no comen todas las comidas del día.
Uh-huh.
Pero sin embargo, les garantizamos la hormonización, que es carísima. O sea, a ese niño no le damos de comer, pero sí le damos la hormona.
A ver, ¿esto corre solo para el sector público o en el privado cualquier persona puede hacer lo que quiera con su hijo?
No, en el privado, en el privado cualquier persona no puede hacerlo. O sea,
un tratamiento de hormonización. Si voy al sector privado...
No, porque está prohibido en menores de 18 años, o sea, según el decreto.
Mm-hmm, sí.
O sea, tendría que tener excepciones muy particulares, que son las que estuvieron siempre. Hay excepciones donde hay alteraciones genéticas.
Si fuésemos un país normal, ¿estarías de acuerdo?
Si tuviéramos los 10 de los 10 niños comiendo, uh-huh, bueno, ahí lo vemos, uh-huh, ahí lo planteamos, ahí lo discutimos. Pero esto no se discutió, esto pasó directamente por una cuestión ideológica, que se podía hacer lo que quisiera, un niño podía tomar esa determinación. O sea, yo creo que un niño no está maduro para tomar esa determinación.
Cuando tiene 3, conozco algunos casos que me han dado 14, 15, 16 años que dicen, se sienten otra cosa diferente a lo que son.
Bueno, que espera a los 18 y ahí lo termina de saber si decide o no. O sea, la mayoría de
edad... ¿Un chico puede votar a los 16 y
bueno,
no puede
definir? Bueno, ponele que la bajamos a la 16. Ponele que
no,
lo bajamos,
no, ponele, o sea, no, porque ahí dice menores de 18.
Pero
dice,
por eso hay una discusión que hay que dar ahí, uh-huh, que yo creo que no se dio en su momento y que se bajó el lineamiento ideológico, que hay que hacerlo y listo. Y incluso esa ideología ha hecho que haya, no sé, 140 lugares de hormonización en Provincia de Buenos Aires,
uh-huh,
cuando no tenés lugares para tratar, no sé, enfermedades como la diabetes.
Y bajar
la
edad de votación también no fue algo que vino de la mano ideológica y que tampoco fue muy pensado, bajar la edad para que los chicos,
sí,
puedan votar.
Sí, yo creo que también. O sea, cuando cometen un delito o un crimen, hay que esperar a los 18 años para juzgarlos, pero pueden votar, pueden decidir el sexo, pueden decidir un montón de cosas. O sea, creo que hay un montón de discusiones que hay que darlas, hay que debatirlas, hay que abrirlas a la sociedad también, porque si no terminan las minorías decidiendo por las mayorías.
Ahora, ¿es ideológico o es meramente electoral? ¿Es una postura de eficiencia y rédito electoral? Es decir, a ver... Feminismo, vamos a ver, ¿me rinde el feminismo? Me rindió, vamos por allá. Ni me interesa, ¿no? La postura es, no me interesa el feminismo. Garpa, vamos por allá. Derechos humanos, garpa, vamos para allá. Identidad de género, garpa, vamos para allá. Ideológicamente, puedo ir y volver de acuerdo a justamente lo que crea que me va a rendir electoralmente. ¿Viene por ahí o realmente hay una carga ideológica, filosófica detrás?
Yo creo que hay un grupo político que tiene una carga ideológica bastante intensa, y obviamente que lo político garpa. O sea, hay gente que le garpa lo político. Entonces se toman decisiones que tienen que ver con el rédito político. Y eso es algo que a mí me ha sucedido muchas veces, o sea, ir en contra de esos lineamientos o pelearme o decir cosas que por ahí van en contra de esas de esas situaciones, obviamente que no, por ahí no me rinde políticamente, porque me transformo en la mala, en la políticamente incorrecta, en la que va en contra de la corriente. Pero uno también tiene que tener convicciones y tiene que tener argumentos técnicos para debatir y para defender posturas y posiciones.
Ahora, ¿el mileísmo no responde con la misma intensidad al fanatismo que rodea al kirchnerismo con esta polarización? Te pregunto por el mileísmo porque vos comulgás ahí, es decir, estás a favor de Milei, ya sos parte de La Libertad Avanza, ¿o no?
No, todavía no.
¿Estás en el PRO todavía?
Estoy en el PRO.
¿Todavía?
No he renunciado al partido. Bueno, no me han echado tampoco.
¿Pero te irías?
Estamos ahí.
Ya te voy a preguntar. Ahora, vamos a esto de la intensidad. ¿No crees que se convierten en lo mismo?
Sí, a ver, Milei tiene una personalidad muy intensa y con una convicción muy firme. Y no lo corren por ni por derecha, ni por izquierda, ni por ningún lado. O sea, él dice algo y va. O sea, pasó con lo de las universidades, pasó ahora con lo del LGTB. Y la verdad que no se mueve ni medio paso para ninguno de los dos lados. O sea,
¿está bueno eso?
A ver.
Porque
él
te cuento. Hablando con vos, y el otro día no me acuerdo a quién entrevistábamos, que también, a Yamil Santoro, me parece,
sí.
Esto de ni un paso atrás, proyecto nacional, digo, me suenan a figuras retóricas del kirchnerismo que cambian el color político y las reproducen. Entonces,
sí, pero
es
con
lo mismo desde
con la diferencia, con la diferencia que Milei te lo explica con manzanitas, con peritas, y que él tiene un argumento técnico para llevar adelante cada una de sus posiciones. Y como tiene ese argumento técnico, valida lo que él propone o dispone. Entonces, cuando vos tenés un argumento técnico, es difícil ir contra ese argumento técnico, porque estás yendo en contra de lo que dice la ciencia, en contra de lo que dice, la economía o en el caso de Milei, sus determinaciones. Entonces, ir en contra de eso es ceder otra vez al populismo, decir, bueno, quiero quedar bien con todos y cedo y bueno, lo que yo pensaba técnicamente y lo dejo guardado y vemos más adelante, o sea, creo que no va por ahí.
Pero ese tiene que ver con el juego democrático, con la búsqueda de consensos, de acuerdos. Algunas posturas son muy radicalizadas.
Sí, o
innecesarias.
Lo que pasa es que,
¿pusiste el ejemplo?
Lo que pasa que también son muy radicalizadas porque hemos estado muy radicalizados hacia el otro lado.
Pero estamos cambiando muchas veces la cortina de la ducha cuando todavía no tenemos instalados los sanitarios.
No, pero todo lo contrario.
Yo creo que
ahora estamos construyendo la casa y ya teníamos comprado de antes la cortina, el timbre. O sea, no habíamos resuelto los problemas básicos de la Argentina, como era tener un país ordenado económicamente donde se gastara lo que ingresaba. O sea, algo básico de cualquier casa. Acá emitíamos plata a troche y moche, le dábamos a la maquinita con tal de quedar bien con absolutamente todo el mundo y estuvieran todos contentos y teníamos la máquina de la felicidad. Pero sabíamos que eso después nos pegaba en contra con la inflación, nos pegaba en contra con el cierre de mercados, con una Argentina poco productiva. Entonces creo que ahora sí estamos sentando las bases de un país serio, donde se gasta lo que se recauda, donde no hay déficit, donde se empiezan a pagar las deudas, donde la moneda se empieza a fortalecer y donde la producción se empieza a incentivar con incentivos verdaderos, ¿no?
Quiero volver otra vez al tema género. Es la discusión de hoy en la que nos metió Milei y él porque está dando una batalla cultural, entonces vamos a discutirlo. ¿Qué existe? ¿Solo el hombre y la mujer?
No, o sea, hay un, a ver,
¿reconoces la diversidad y que uno se pueda autopercibir?
hay una diversidad, uno se puede autopercibir como quiera, pero lo que dice Milei no es eso. O sea, Milei es la persona más liberal de la Argentina y él acepta toda esa diversidad. Lo que no acepta es financiarla con la plata del Estado, con la plata de todos. O sea, vos podés autopercibirte lo que te quieras, pero yo no te voy a comprar el vestido, o sea...
¿Estamos? Sí. Por eso no está claro muy bien esto del decreto, no se conoce todavía el decreto de la modificación de la identidad de género, es decir, los tratamientos hormonales y demás, es solo para en el ámbito del Estado o en el ámbito privado, es decir, cada persona puede hacer lo que quiera.
Lo que quiera, liberal, mayor de edad. Lo que quiera, mayor de edad, haces lo que se te dé la gana.
Milei es muy liberal, pero si vos no coincidís con él, te pega una patada en el traste y te echa. Amarra, por ejemplo, ha hecho un montón en los últimos. ¿Estás de acuerdo con eso?
Son posiciones y creo que también tiene que ver con la convicción que él tiene de su proyecto. Mm. O sea, y dentro de esa convicción del proyecto, cuando él ve a alguien que empieza a hacer algún tipo de acuerdo por fuera de los lineamientos que él está siguiendo lo saca del proyecto porque no está dentro de los lineamientos de su partido.
¿Como Villarroel?
Como Villarroel, creo. No sé si están peleados. La verdad que no. Ayer salió a apoyar la medida de la OMS.
Sí, Villarroel apoyó en ese sentido. Nos quedan un par de minutos. Vamos cerrando con el tema político. ¿Te parece? ¿Qué hablaste con Karina Milei?
Mucho de gestión, un poquito de política.
¿Y ese poquito de política de qué se trató? ¿Hacia dónde fue?
No, de pensar en algún tipo de alianzas con las provincias que han sido, que han acompañado el proyecto nacional. Ella considera que, por ejemplo, Mendoza ha ido en el mismo sentido respecto a la mayoría de las medidas que se han tomado a nivel nacional, como Mendoza fue la primera que recibió un RIGI, Mendoza fue y la primera que dirigió al RIGI, uh-huh. Mendoza... Si ya en estos días quizás ya salga la privatización de IMSA, uh-huh. Vamos a tener novedades ahora prontito. Uh-huh. Entonces considera una provincia de aliada y que con las elecciones ella no quiere afectar la gobernabilidad ni tener problemas por las elecciones.
Uh-huh. ¿Y puede haber un acuerdo amplio en el cual esté, qué sé yo, Milei, ustedes, Cornejo, la Unión Mendocina y toda esa gente en un acuerdo nacional? Gente con la que vos te llevas muy mal.
Sí, la verdad que
Pradina es acá dijo que no va a haber acuerdo ni con Cornejo y no quiere saber nada con vos tampoco.
Bueno, qué bueno, yo tampoco con él, pero... Pero, a ver, creo que la Unión Mendocina tiene un mejunje ahí que ni ellos saben qué quieren, qué lineamiento tienen. Tienen un Difonso, antiminero, y tienen un Rostam prominero, uh-huh. Y tienen una Flavia Mannoni peronismo y no sé qué, y tenés un Vicky que va en contra de todo eso. Uh-huh. Entonces, primero que se ordenen para adentro y digan qué quieren de su rejunte, se ordenen y tengan una misma posición, porque si no, ponen los huevos en todas las canastas, o sea, van por la amplia avenida del medio y pescan de derecha, de izquierda, del centro.
Si no hay acuerdo, ¿dónde te quedarías? ¿Dónde estás parado? ¿Vos sos parte del gobierno de Cornejo?
¿O yo soy el gobierno? O sea, yo soy el gobierno, yo soy parte de la fórmula que ganó hace un año atrás y que me quedan 3 años más de gestión. Uh-huh. Y obviamente que siempre va a prevalecer eso, o sea, uh-huh. Yo no me puedo pelear con mi gobernador. Uh-huh. O sea, yo soy la vice de una fórmula que ganó hace un año y que la gente puso en un lugar.
Si te piden, como una necesidad política, ser candidata a diputada nacional, ¿dejarías la vicegobernación?
No. No.
Fuerte no. Definición.
No, porque, a ver, estoy muy cómoda en el lugar donde estoy y la verdad que no me parece estar presentándose cada dos años según necesidad y tener que estar en todas las elecciones. O sea, prefiero...
Por estrategia, hay un acuerdo con Milei.
Prefiero...
Cornejo y Milei hacen un acuerdo y se van con una lista única a diputados nacionales y te piden a vos que seas diputada... candidata a diputada, no lo serías.
No me parece y no creo que me lo pidan tampoco.
Ajá, bueno.
¿Es un no rotundo?
Sí.
Queda
grabado.
Chao, bebé, muchas gracias por haber venido.
No, muchas gracias a ustedes.
Antes de irte, te llevas otro mate.
Bueno, muchas gracias.